Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y aquí nos vamos a quedar, no nos moverán, hasta la 1 de la tarde. Sergio Martín Romo,
hola,
muy buenos
buenas.
Días. ¿Por qué habéis venido hoy todos de verde?
Ah, yo no lo sé, ha sido yo lo primero. Mira, hoy...
Bueno, perdona, Ceballos viene de Granate.
Sí.
Pero Almonacid, Ortiz, Clara Esteban,
sí,
todos
sí, la mayoría,
de verde.
El 90% del equipo. Yo he sido lo primero que he cogido del cajón sin mirar.
O sea, que tú eres de los que te levantas por la mañana con el ojo pegado.
Hoy
y
sí.
Metes la mano en el cajón y sacas lo que
hay. Directamente,
haya.
He cogido el primer jersey que está de
ajá,
arriba.
Bien.
Porque hoy me apetecía ponerme jersey, no
muy
camisa.
Bien. ¿Cómo arriba? ¿No usas el método Maricondo?
Sí,
entonces,
el primero,
arriba no,
el primero
en paralelo.
El paralelo, el primero lo que me...
Todos.
La costumbre, ya. El primero enrollado. A la vida del cajón, el primero enrollado que sale.
Bueno, que no vamos a hablar de jerseys, ni de ropa,
este.
Ni de moda, ni de verdes, ni nada.
Bueno, esto es como se empieza, no sé
ahora,
luego
bueno,
dónde
sí,
nos derivará
verdad,
la cosa.
También es verdad. Bueno, antes hay que remontarnos, ya no sé ni a qué, me he perdido.
Al jueves, nos vamos a ir al jueves.
Ah, al jueves, vale, a
bueno,
ver qué hicisteis el jueves.
El viernes.
¿Cómo que el viernes, Ceballos? ¿Que es el del jueves? ¡Ay, madre mía!
Es que yo el viernes no vine, por eso digo que no vamos
a jueves. Ah, no, yo tampoco. Entonces, claro, bueno, bien. ¿Qué hicimos el jueves?
Mira, el jueves estuvo por aquí visitándonos todo un crack de la palabra y de la música. Raiden estuvo por aquí, que además que nos contó que ya tiene casi todo vendido para su fin de gira en Madrid.
Yo no sé lo que pasa, está todo vendido. Pitingo lo tiene casi todo
sí, pues,
vendido.
Mira,
Raiden todo vendido. Es que esto no
termina
puede ser.
Su gira en Madrid va a dar 4 conciertos en 3 días.
Fíjate.
De fin de gira. 4 conciertos, 3 días. Es en noviembre del año que viene.
Toma.
Y le queda ya casi nada para hacer
barbaridad.
El sold out, como se dice ahora.
Qué barbaridad.
El colgar el cartel de no hay entradas. Su gira se llama Quiero que nos volvamos a ver. Y le preguntábamos a los oyentes de reencuentros. Cuando se habían reencontrado con alguien hace poquito o a quien tenían ganas de volver a ver. Y fueron llegando mensajitos al 628-091-117 y se nos quedaba alguno pendiente. Por ejemplo, José dice, el año pasado viajé a Perú a celebrar los 100 años de mi colegio y me reencontré con compañeros que no les veía desde hace 40 años que terminamos el colegio. Y el próximo año, también nos cuenta José, me reencontraré en México con una amiga que no la veo desde hace muchos años. Abrazos a todos, amigos. Es un programa genial.
Pues nada, besazo.
José.
Y qué bonitos reencuentros.
Luis dice, le gustaría volver a ver a Alicia, la chica con la que se dio su primer beso en la playa. Nunca más nos vimos. Fue en Chiclana. Es curiosidad, dice, a lo mejor nos hemos visto, pero no nos hemos reconocido.
Claro. Habría que ver si Alicia también le quiere ver.
Eso es importante, saber.
Saber cómo salió aquel beso.
Sonia, yo igual, gracias a Facebook, encontré a una amiga de la infancia. La que poco después me hizo conocer a mi marido, padre de mi hijo.
Fíjate.
Espero seguir esa amistad por mucho tiempo. Ella dice que vive aquí en Madrid, Sonia, y que la amiga está viviendo en Alemania, en Berlín.
Pero ¿vale? Fíjate, ¿qué consecuencias con ese
reencuentro?
Reencuentro.
Julián, al igual que José, ha participado en reunión de antiguos compañeros de GB, promoción de 1973. La verdad es que cuando uno se reúne en esos acontecimientos lo pasa bien. Dice, hasta han salido un par de parejas de esos encuentros. Paco dice que cuando nació su segundo hijo resulta que el ginecólogo encargado del parto de mi hijo hizo la mili conmigo en Ceuta.
Toma.
Me quedé de piedra. Dice, después de hemos recuperado el contacto, es más, es el padrino de otro hijo, del hijo mediano. Y termino con Lidia en el 628-091-117. Dice, yo quiero volver a reencontrarme con mi marido. Que lo tiene por trabajo una temporadita en Finlandia. Que menos mal que existe Skype, pero ganas de sentirle. Dice, aprovecho para mandar un saludo. Se llama Ginés y que ya le pasaré el enlace del podcast.
Ah, muy bien. Pues nada, Ginés, desde Finlandia. Pues ahora tiene que hacer frío en Finlandia. No sé qué decirte.
Yo creo que sí, ¿no? Ahí. Yo me encogí un poco pensando.
Ya te veo, ya te veo que te estás encogiendo. Pero oye, país bonito, ¿eh? De todas maneras. Bueno, y hoy tenemos temita nuevo.
Sí, temita nuevo. Vamos a hablar de unas mascotas que no ladran, pero que casi todo el mundo ha tenido de pequeño.
¿Ah, sí?
Porque se puso de moda a veces tener esta mascota. Los caracoles.
Caracoles.
Hay gente que tenía de mascota caracol. A sus caracoles los tenía en una cajita.
Sí.
Es que eso se ponía de moda. A veces serían los pollitos de los mercadillos, otras veces
los gusanos de seda,
otros los caracoles.
Sí, es verdad.
Y les poníamos nombre, jugábamos con ellos. Bueno, pues los caracoles son los protagonistas de nuestra historia porque se lo han hecho pasar mal a un señor que fabrica coches muy importantes, a Mercedes-Benz, porque tenían preparado un barco, un barco ahí para llevar desde aquí Europa, Brujas, desde Bélgica, ahí surcando los mares hasta Australia, un cargamento con 900
coches Mercedes.
El clase A, el clase CD, el clase JHP, el elevado al cubo. Bueno, pues llevan un montón de coches y iban a salir y no pudieron entrar en el país. Le tiraron el alto porque venían plagados, cargaditos de caracoles.
Que se habían metido dentro del coche.
Los caracoles decidieron conocer mundo y decidieron...
En Mercedes, no son tontos
en clase
los caracoles.
B, claro. Sí. Y decidieron, pues vamos a irnos de Europa a Australia en coche.
Bien.
Bueno, dentro del motor, plagaditos los Mercedes.
Bueno, son los australianos.
Claro.
Para dejarte meter nada.
Estos caracoles son los Serolenta Obvia, que son unos caracoles pues muy agresivos a los que el cultivo se refiere.
Ah, bueno.
Ellos son muy tranquilos, ellos van a su ritmo, pero claro, ellos pasito a pasito
se zampan todo lo que
sacan
pillan.
Los cuernos al sol y se zampan los cultivos y estas cosas. Entonces en Australia han dicho, quietos, paraos, aquí no entráis, que colonizáis.
Ya, claro.
Así que han parado el cargamento, los han mandado para atrás, para Europa.
Pues vaya pastizal.
Hombre, claro.
Que han perdido.
Un montón de dinero. Pues yo te... pues 50 millones de dólares, ¿eh?
Toma.
50 millones de dólares.
Por culpa de unos caracoles.
Sí.
Bueno.
50 millones.
Bueno, a raíz de esto, hoy vamos a dar la vuelta al tema animalitos, que siempre estamos, que si el perrito hace tal, que si el gatito hace cual.
Y nos mandan sus fotos con los perritos con gafas, con lazos, los gatitos muy monos.
Exacto.
Hoy no.
Hoy queremos faenas que nos han hecho los animales.
Animaladas.
Exactamente. O destrozos.
Cuando un animal, sea tuyo o no, te ha jugado una mala pasada.
Bueno, tú tuviste un buitre leonado,
En el hotel.
En el hotel.
Claro.
Exactamente,
que yo
pues en la barandilla.
Y estaba ahí el buitre leonado que me miraba con una cara que digo...
¿Dónde era?
Era en Cádiz.
¿Pero en Cádiz hay buitres leonados?
Sí,
que
sí,
se
en Cádiz,
posan en
Cádiz.
Los balcones.
Y ahí estaba, ahí estaba, recuerdo ese buitre, que yo no sabía si quería que le llevase el buffet conmigo o quería venirse a la playa. No quería si... No sé si me quería agredir o qué quería hacer. Y yo llamé al 112.
Muy bien hecho.
Llamé al 112 y dije, hay un señor buitre. Yo no sabía que era leonado. Luego lo supe porque me lo dijeron los especialistas de Licona.
Hay un pájaro muy grande.
Digo, yo creo que es un buitre. Y me dijeron, ¿qué hace? ¿Está dormido? Y digo, claro, ellos tienen que evaluar. Y digo, pues mire, no lo sé. Despliegas, hace intentos por desplegar así un poquito las alas de gran envergadura, pero no remonta el vuelo. Usted no lo toque, que enseguida vamos para allá. Y yo, claro, dije, ¿pero me tengo que quedar aquí?
Sí.
Claro que yo tengo un día...
De playa,
precioso, sin levante ni nada.
Ya.
Digo, no, usted váyase. Yo dejé avisado que les dejase pasar a la habitación. Y al rato, a las horas, me llamaron. Recibí la llamada dándome las gracias por la colaboración. Y me dijeron que no me preocupase, que el buitre leonado es que estaba haciendo la digestión.
Vale. Bueno, en este caso el buitre no te chafó ni siquiera el día de playa, ¿eh?
No,
muy razonable.
Peor es que una vez que se me coló una golondrina en casa y no sabía cómo echarla también.
También. A mí eso también me ha pasado. O peor es, hay una amiga en común que tenemos que tiene un vecino que tiene conejos en el jardín. y a ella se le cuelan los conejos en su jardín.
Y se comen su césped.
Pues sí.
Y sus plantas en lugar que las
de otro. Y ahí está muy enfadada con los conejos del vecino.
Pues eso.
Pero bueno.
Pues eso, cuando un animal te lo ha hecho pasar mal.
Te ha hecho la cusquilla.
Sí, sí, claro.
Perfecto. Tenemos, como siempre, nuestro WhatsApp preparado.
Ahí está, mira, me acaba de entrar ahora mismo. Salta José Luis y Rodrigo.
Bueno.
Ahora mismo el mensajito y luego los leo. 628-091-117. Mensajes escritos con las animaladas o notas de voz con esos momentos en que lo has pasado así un poquito mal por culpa de un animal.
Muy bien, pues venga, despliega pantallas, hacemos un pequeño paréntesis y enseguida vamos con los oyentes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cenas secretas en diferentes estancias de un hotel, viajes cerveceros, rutas históricas sin necesidad de salir de edificios que son auténticas obras de artes, jazz sessions al estilo La La Land, una vuelta a los 80-90 gracias a las maquinitas de videojuegos e incluso gincanas. Estas son algunas de las propuestas de la tercera edición de la Madrid Week Hotel, un evento con el que el sector hotelero quiere destacar la importancia del sector en la imagen de la ciudad. ¿Con cuál de todas estas propuestas se habrá quedado nuestra compañera Gloria Talavera? Pues lo averiguamos rápidamente. ¿En qué hotel estás, Gloria? Buenos días, de nuevo.
Mira, en los Aparta Suites de Jardines de Sabatini tengo unas vistas estupendas porque aquí a mi derecha me encuentro en esta cuesta de San Vicente, en el número 16, con el Palacio Real, con los mismísimos jardines.
Fíjate.
Es la estupenda vista que uno tiene si sube a la planta superior, a la azotea. Pero lo que más sorprende realmente es descender hasta el garaje, porque lo que hacemos aquí es un viaje en el tiempo. Nos hemos metido ya en un montacargas junto a la directora, a Charo García. Buenos días.
Buenos días, encantado.
Una auténtica joya este hotel por su enclave, pero también por todo lo que tenéis aquí. Vamos a hacer historia, ¿no? Porque normalmente este viaje en el tiempo, a través de todos los vehículos que conserváis aquí, lo tenéis reservado para los clientes, pero en esta semana habéis hecho una excepción para que el público pueda ver qué alberga este museo de coches.
Efectivamente. Normalmente a nuestros clientes alojados les ofrecemos la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo, viajar al Madrid a principios del siglo pasado, ya que tenemos tenemos no solo los vehículos, sino también todas las imágenes que son de la hemeroteca del ABC, o sea, son imágenes reales que han salido en prensa en los años 20 y 30 y 40, y muchas de ellas te encuentras incluso el coche delante. Entonces, lo que hacemos es una visita a toda esa evolución del mundo del automóvil, porque tenemos coches desde 1915, que arranca con manivela, y bueno, pues el freno es un freno de varilla complicado, y luego tienes coches de los años hasta los años 50 aproximadamente.
Bueno, vamos a ir deteniéndonos en alguna de estas joyas. ¿Tú te imaginas a Charo García, Eli, conduciendo estos coches? Porque yo la he visto, es una auténtica experta, y la afición le viene de su padre, ¿no? Que fue el que empezó a coleccionar esto aquí en un garaje que había. Yo no sé si esto era antiguamente un concesionario de coches.
Sí, efectivamente, fue un concesionario. Los bajos del hotel fueron un concesionario de coches. Entonces, nos pareció una buena idea no poner distancias entre los coches, que es lo que te encuentras normalmente en un museo, donde te pone el cartelito de la cilindrada o la historia de un poco el motor del coche y poco más. En este caso, lo que hacemos es, no tenemos distancias con los coches, nos podemos acercar, no subirnos, pero sí acercarnos y poder ver un poco cómo son los paneles, cómo funciona, explicamos el funcionamiento, cómo eran las cosas en la época. Entonces, te permite un poco imaginarte lo que era conducir y cómo era aquel tiempo.
Hay unos estupendos, aquí estoy viendo surtidores de gasolina de bombeo, que también los hemos visto en muchas películas, pero nunca yo, por lo menos realmente.
Sí, la verdad es que está un poco rodeado no solo de las imágenes, sino de pequeños instrumentos. Hay alguna tele también antigua, teléfonos, cosas que te vas encontrando, que me han ido incluso cediendo gente, unos antiguos patines, de todo, para que puedas un poco imaginarte y puedas hacer te ayuda a la inmersión en el viaje en el tiempo.
Cuéntanos, ¿tú has viajado en estos coches con la familia?
Sí, bastante. Mi padre era un aficionado y la verdad es que cada vez que nos íbamos de viaje a algún lado, solía ser en coche antiguo. Aparte, participamos en muchos rallies y sí, siempre su vida eran los coches.
Háblanos de los más espectaculares, si puede ser, porque claro, creo que hay 30 vehículos y a mí todos me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el Forte de 1915 sería el más antiguo.
Sí, efectivamente, es el más antiguo. Es un coche además que tenemos en uso y que arranca con manivela exclusivamente. Entonces tienes que tener cuidado al arrancarlo porque a veces se te viene el coche hacia ti. Tienen los mandos en el volante, o sea, es una cosa especial.
¿El Citroën 11?
El 11 ligero, ese en concreto es preguerra, pero los ha habido pre y posguerra y eran los taxis aquí en Madrid.
¿Cómo se le conocía en su época?
Como el pato.
¿Por qué?
Porque es uno de los primeros coches con tracción delantera y le solían llamar el pato.
Rolls Royce también estamos aquí observando, maravilloso.
Sí, la verdad es que tiene una línea espectacular, sí.
¿Quién solía utilizar estos coches en la época? ¿Gente pudiente?
Pues mira, tenemos un Cadillac que normalmente los alquilamos para películas y hizo la película de Lola Flores, porque aquí en España solo tenían los ministros, las folclóricas y los torelos.
Y me llama la atención este coche que estamos viendo, que pone aquí que es de 1938, que tiene aquí dos estribos, que sirve incluso, me imagino, para rodar películas al estilo Al Capone, ¿no? ¿Por qué estos estribos eran los que utilizaban precisamente ese tipo de personajes?
A ver, los coches según van evolucionando pasan de un coche de caballos a un coche actual. Entonces, en los años 30 ya empezaban a coger las líneas redondeadas, pero seguían con los estribos, de manera que te podías subir al coche y huir encima de él disparando, como hacían los gángsters.
De todos los coches que hay aquí, ¿cuál es el más complicado de conducir o en el que tú más segura te sientes también?
A ver, más complicado, cada uno tiene su cosa. Es verdad que cuando entras en el coche tienes que acordarte, a ver, este iba aquí o allá, porque hay algunos que llevan mandos en el volante, otros tienes que hacer un doble embrague para poder cambiarle de marcha. Hay uno que tiene un cambio semiautomático, que espero no se rompa nunca. No sé, cada uno tiene su particularidad, pero bueno, todos te transmiten.
¿Sabes conducirlos y arreglarlos también?
Arreglarlos no, pero sí que me encargo de localizar piezas, porque las localizamos todas en países, pues tengo un proveedor en Francia, otro para las piezas en Estados Unidos. Eso es lo más complicado.
La gente se tiene que dar como yo, con la boca abierta, ¿no? Cada vez que desciende hasta este museo de coches. Y en esta semana habéis querido abrirlo al público, además con un objetivo solidario.
Pues sí, la verdad es que la visita que tenemos diaria es para cliente alojado y siempre tenemos mucha demanda por parte del cliente de Madrid. Entonces nos pareció una buena idea que utilizando aprovechando la Madrid Hotels Week pudiésemos abrir las puertas para los clientes que quieran, o sea, para la gente de Madrid que quiera venir a conocerlo. Es una visita interesante, es muy divertida, dura unos 40 minutos y además el dinero que recaudamos va a ir a una causa solidaria, va para la ONG Gastronomía Solidaria.
Cuéntanos quién hay detrás de esa ONG y qué va a pasar con esa aportación que hacemos durante nuestra visita.
Pues mira, Chema de Isidro, que es un cocinero de renombre, lo que hace es coger a niños en riesgo de exclusión social y les enseña una profesión, de manera que les saca de las calles para que puedan aprender nuevos oficios, y no solo en cocina, sino también en sala. Con lo cual, nosotros trabajamos con ellos siempre durante el verano, les damos la oportunidad de entrar en prácticas, luego siempre les damos un contrato, y hemos tenido niños de varios tipos, pero sí que es verdad que ayuda mucho ver la voluntad que ellos ponen y las ganas que tienen de salir de la situación en la que están.
Bueno, una auténtica maravilla, Eli, como decíamos, pues sí. Ahora mismo en el garaje de este hotel, uh-huh. que está ubicado en la Cuesta de San Vicente, número 16, si alguien viene y tiene la oportunidad también que se suba a la parte más alta, esa azotea, para observar cómo son todos estos jardines del Palacio Real. Parece que nos estamos tomando precisamente pues un café entre uh-huh. los mismísimos reyes. Y Charo García, como decíamos, es la propietaria, y todo comenzó con la afición de su padre, que consiguió Fíjate. Uno de estos coches antiguos, decidió conservarlo, transmitir también esa afición a sus hijas, ¿no? Que uh-huh. me imagino que no fue sencillo, ¿no?
Además éramos dos niñas y mi padre era un poco machista. Así que lo de empezar a dejarnos conducir le costaba un poco. A ver si me lo vas a romper.
Pues lo hacen estupendamente. Eli, la oportunidad de ver esta colección en esta uh-huh. semana, concretamente el fin de semana, aquellos que quieran participar, ¿cómo se pueden sumar?
A ver, vamos a abrir las puertas el viernes y el sábado. Tenemos unas jornadas, o sea, tenemos las una venta de entradas a través uh-huh. de Eventbrite, pero también se puede ver entrando en nuestra página web, que es www.jardinesdesabatini.com.
Uh-huh. Ahí están todos los detalles, ¿no?
Sí, y ahí están, hay varios pases, hay tres el viernes y cuatro el sábado. Lo ideal es entrar a coger la entrada, que tiene incluida una bebida, que es servida por estos niños de la ONG, uh-huh. y bajaremos y haremos el viaje en el tiempo.
Estupendo, bueno, ese planazo. Viaje. Os voy a enviar unas fotografías, espectaculares.
Muy bien, manda, que las subimos, lo subimos rápidamente en nuestro Twitter.
Tú que conduces bien,
Twitter.
A ver si vienes con Charo y te doy una vueltecita. Uy, y es un desastre, no podría ni arrancarlo.
Me encanta, o sea que ahí estaré. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Y un beso,
adiós.
A Charo. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
El cielo tropical, juntamos caracoles. Mira cómo se va yo juntando caracoles. Pues estarán contentos los de Mercedes-Benz. Te van a poner en la lista negra, compañero.
Te gusta conducir caracoles, aunque eso era el BMW, ¿no?
Plaga de caracoles que ha frustrado una exportación de coches. Oye, 50 millones de dólares,
que
¿eh?
Es mucho dinero.
Que se han comido los caracoles por meterse donde no debían.
¿Y estos caracoles eran aptos para el consumo humano?
Ah, no lo sé, porque se lo coman. No, no, ay, pobres caracoles, qué cosa más.
Bueno, para penita. Muchos es un auténtico manjar.
Sí.
El caracol.
Bueno. Bueno, animalitos que te han hecho una faena.
Pues venga, voy a empezar leyendo.
Empieza.
Los mensajes que van llegando uh-huh. a ese 628-091-117. Sí, he hecho
compañero.
Como una pausa y se me ha olvidado.
Sí, sí, sí. A lo mejor que te está mirando el perro este.
Tengo tensión.
Sí.
José Luis dice, uh-huh. buenos días, Madrid. A mí un gato de mi ex, precisa.
Uh-huh. Sí.
Me destrozó un billete de 5 euros.
Estaba pagado por la ex.
Yo creo que
cinco.
Estaba así.
De 5 euros.
Ataca, ataca. Yo le pregunto a José Luis, me ha adelantado. Ja. ¿Y cómo fue?
Se lo zampó.
Dice, estaba contando dinero en la habitación
sí.
y lo dejé sobre la cama para hacer otra cosa. Ja. Y cuando volví, me lo encontré haciéndolo trozos. ¡Ah! Pero aún, nos dice José Luis, lo conservo
Ajá.
lleno de celo, eso sí.
Ah, bueno, lleno de papel celo.
Papel celo.
No, de celo, también lo conservará.
Hombre,
con celo.
¿Y por qué conserva este billete 5 euros?
Pues yo qué sé, para vengarse del gato. 5 euros tampoco, oye, peor hubiese sido uno de 500.
También, cuidado. también. ¿No? Pero bueno, si uno cuenta uno de 500 en su habitación, yo creo que lo tendrá. Sí. No, no lo dejará ahí. Claro.
No, sobre todo porque a lo mejor es un poco sospechoso. Vale.
Rodrigo nos cuenta, hola, estaba mi madre haciendo sardinas en la cocina. Me fui a comprar el pan cuando abro la puerta y estaba la gata de Angelines del séptimo B en el felpudo de la puerta. Rodrigo, que entra en casa, que tú, gata de Angelines, no entres. Pues que la gata de Angelines se metió rápidamente a la cocina.
Directa.
Y yo le pregunté a Rodrigo, digo, sí. ¿Se la zampó?
Sí.
Dice, tuvimos que darle unas sardinas para que saliese a la escalera. Dice, porque los siameses, ya nos da pista del gato de Angelines, son muy gruñones. Dice, menos mal que se fue.
Hombre, depende, no son tan gruñones. Yo tengo uno. Muy mono.
¿Y le gusta sardinas también?
No.
¿No? No es de sardinas.
No, es un gato que solo come lo suyo.
Vale.
Es muy sibarita, no quiere nada más.
Mensajes escritos y también notas de voz que van llegando. 628-091-117, mensaje que nos ha dejado Andrea.
Hola, me llamo Andrea. Y bueno, mi experiencia así rara con animales fue cuando yo era pequeña. Estaba en la Pinilla con mis padres y los padres de un amigo y estábamos, mi amigo y yo, por ahí, por el bosque, pues lo que hacen los niños, ¿no? Investigar así un poco. Y entonces vimos un perro a lo lejos y parecía que estaba atado, pero nos estaba mirando bien, tal. Entonces nos fuimos acercando y como que pues yo que se movía el rabo, parecía contento. Y ya cuando estábamos casi al lado del perro, porque nos encantan los perros, entonces cada perro que vemos, perro que queremos tocar. De repente el perro empezó a gruñirnos, nos quedamos ya parados, empezamos a recular un poco y cuando nos vio echar para atrás, se levantó y empezó a correr detrás nuestro, de la nada. Pensábamos que estaba atado, entonces como que corrimos un poco, pero, ¿sabes?, sin ir muy rápido, y según miramos atrás vemos que no está atado y que viene con una cara de mala leche increíble. Y claro, empezamos a correr, el perro no paraba, nos estaba cogiendo, había una cuesta increíble, tuvimos que saltarla, no sé ni cómo, no nos caímos. Y estuvimos pues prácticamente jugando al escondite con el perro entre los coches. El perro iba por un lado, nosotros íbamos huyendo por otro, cuando nos veía volvía a correr, teníamos que escondernos detrás de otro coche, y así hasta que conseguimos llegar a donde estaban, pues eso, nuestros padres. Ya en la terraza nos metimos en el bar porque estábamos cagados de miedo.
Ay, a mí una vez me mordí un perro en el culo.
Sí, pero así de sopetón.
Igual.
Echas a correr.
Sí, no, yo iba en moto.
Yo, confesión.
Iba en moto de paquete.
Ah.
Y había un perro por allí. Y el perro creíamos que estaba atado y no estaba atado.
Ajá.
Y empezó a correr detrás de la moto. ¿Y qué es lo que pilló? Mi culo. ¿Por qué? Porque iba de paquete.
Claro.
Ñaca. Culo. En fin, nada. Un dientecillo que me clavó, pero nada más.
¿Trauma? No.
No, ninguno.
Hola, me llamo Mariluz, 628-091-117.
Se dice una oyente.
Una oyente.
No, es que te hayas cambiado de nombre tú.
No,
vale,
no.
Bien.
Y mi perro, un Yorkshire, se ve que el día que se celebra el sorteo de Navidad, se dedicó a comer todos los décimos de lotería de Navidad.
¡Hala!
Unos 13 décimos.
Madre mía.
Dice, y en la vida me he tragado todo el sorteo, pero ese año sí, porque si no mi marido se cargaba el perro.
Ya.
Claro, menos mal que no tocó ni la pedrea.
Menos mal.
Jijiji, si no mi marido... Dice, ahora, todos los años, los sorteos de Navidad, metemos al perro en el baño.
¿No sería más fácil poner los billetes, no sé, en un altillo? O sea, no sé,
no
encima de un armario o algo.
A lo mejor tienen tradición de tener los sorteos allí, mientras que escucha la radio,
ya,
tele. Y el perro debe ser
el
que...
El Yorkshire con... al baño.
Claro, 1.000 euros, pues el perro se debe envalentonar.
Se pone nervioso.
Y a lo mejor dice, si me como los billetes, los niños se callan. Que también puede ser.
También,
628-091-117.
Buenos días, guapetones. La que escribe es Marisa. Ajá. Dice, a mí me la lió unas navidades. Mira, otras navidades. Ajá. Mi perro había comprado regalos de Navidad que siempre compartimos con el resto de la familia. Como venían todos a comer a mi casa el Día de Reyes, pues pusimos los regalos detrás del sofá para hacer espacio.
Ajá.
Después de la comida, íbamos a dar los regalos. Yo había comprado para mi hermana y para mi cuñado libros que estaban en una bolsa de papel.
Ajá.
Cuando fuimos a darlos, resulta que mi perro... El perro se había escondido detrás del sofá, se había hecho pis en la bolsa y los libros estaban empapados. Yo le he dicho, Marisa, qué intelectual, tu perro.
A lo mejor es que no le gustaban los libros.
Claro, a lo mejor no es de bestsellers, es más de ensayo.
A lo mejor también puede ser.
Más mensajes que nos van llegando, más mensajes que vamos leyendo. El de Cristina dice, buenos días equipo, hace unos años tuve unas mascotas muy poco conocidas. Se llaman degus.
¿Degus?
Degus.
Con no sé lo que es un degus.
Son
a ver,
pequeños.
Voy a buscarlo en la Wikipedia.
Roedores, explica Cristina, degus. Similares a gerbos.
Ah.
Cristina nos cuenta que los tenía en su jaula y un día, al llegar de trabajar, encontré que tenían la jaula llena de papel. Uh-huh. Dice que no sabía de dónde había salido. Pues se lo tenían heno. Y es que, atención, alcanzaron a mordisquear una lámpara de pie que tenía, que era de papel, y se la comieron entera.
Ah, muy bien.
Para que nos hagamos una idea, Cristina nos manda la foto de cómo son ese modelo de lámparas, esas lámparas de pie, que son como de papelito,
sí,
en plan farolillo.
Sí.
Pues los degus se la zamparon, ¿eh? Me imagino que dejaría lo que es la estructura de
pues
la,
vaya faena.
De la
¿degus?
Nuestro WhatsApp.
Degus, sí.
628-091-117.
A ver.
Degus.
No encontré aquí degus.
A lo mejor si ayer no lo jugué.
Ah, sí, sí,
una
sí.
Mala pasada de corrector, degus.
Pues son como ratillas.
Sí, sí. Ahí, ¿no? Pues eso,
sí.
Ratillas.
Mira. Espera que te enseño. Eso.
Ah, pues sí, un pedazo rata. ¿No? Pedazo
rata gigante.
Pedazo, sí. No me extraña que no quedase nada de la lámpara.
Lo que no es como no se comieron el resto del mobiliario. Madre mía.
Los perros son los que van mandando porque Carmen nos cuenta que tuvieron una perrita que se llamaba en casa Canela, que tenía la obsesión por mis zapatos. Por los de mi marido, perdón.
Sí.
No los de mis hijos, los de mi marido. Dice, par de zapatos nuevo que como me descuidase, los dejase a mano, los destrozaba.
Sí.
Vamos, los mordía con un gusto. Eran su juguete favorito.
No sé por qué les gustan tanto los zapatos a los perros.
Yo tampoco.
Pero sí. Te los dejas hechos un brazo.
Ay, para que se entretengan. Notita de voz, ¿vale? Mensaje Venga. Que nos ha dejado en nuestro WhatsApp feo, Laura.
Hola, me llamo Laura y tengo un setter inglés, un perro de caza, al que hace tiempo llevaba al retiro, en las horas en las que están permitido tener animales sueltos, por supuesto. Entonces, en el retiro hay muchos patos y una vez vimos un pato muerto. No sé de qué pudo morir, pero ahí estaba el pobrecito tendidito. Entonces, ¿qué hizo mi perro? Cogerlo y metérselo en la boca, muy contento, claro, porque es un perro de pluma. Y entonces empezó a correr por todo el retiro con el pato entre sus fauces y, claro, la gente empezó a mirarme con una cara de la dueña del perro ese asesino, ese perro que ha matado un pato, qué horror, qué vergüenza, cómo no le tiene atado, anda que como vengan los municipales, guapa, la que te va a caer tal. Entonces, claro, me empezó a entrar un agobio, entonces yo intentando coger al perro, pero el perro no se dejaba coger porque, claro, pensaba que le quitaría el pato, que es lo que quería hacer, por supuesto. Entonces, bueno, al final le cogí, le quité el pato de la boca, que me dio así entre mucha pena y bastante asco también, la verdad, lo dejé allí entre unos matorrales y conseguí irme bastante rápido del retiro. En eso vi que se acercaba en un carrito de esos como de golf los policías estos de medio ambiente y que seguramente me estaban buscando porque alguien se lo había dicho ya, pero yo ya me estaba yendo. Y de verdad prometo que mi perro no mató a aquel pato.
Bueno, hay que dar dicho, claro. Que quede claro, exactamente, no hizo falta la intervención de CSI, pero es que claro, oye, es que mal, claro, le pillan a tu perro con
también,
el
claro.
Pato y lo primero que piensa todo el mundo es el perro que ha matado el pato,
claro.
Efectivamente.
Y es que en ese momento...
Bueno, menos mal que Laura consiguió huir antes de que le pillaran.
Rosa nos cuenta que, hola amigos, bueno, nos desea feliz lunes para todos, feliz comienzo
pues
de la semana,
Rosa, lo mismo.
Además, y que su perro se lo hacía pasar mal porque tenía la costumbre de comerse los excrementos de otros perros.
¡Ay, por favor!
Dice, no podéis
era
imaginar.
Un coprófago.
Sí, el aliento, le lavaba.
¡Ay, por Dios!
Le reñía. Dice, pero bueno, le quería mucho, ¿eh?
Ya.
Que, bueno, pues eso, que era lo que se le hacía.
Un poquito de Listerine
claro,
al...
Claro.
Al perro,
claro,
no sé.
Claro. Y Isaura...
Caramelo de menta.
Nos cuenta. Buenos días, equipo. Soy Isaura. A mi marido, el perro de su madre, le comió un zapato.
Mm-hmm.
Lo peor de todo es que ese día teníamos una boda.
Ya.
Así que tuvo que echar mano de otros. Un saludo.
Ah, bueno, menos mal, no tuvo que ir con un zapato y otro, ¿no?
Ya.
Tenía otros.
Ah, pero a lo mejor
bueno.
no le pegaba mucho.
A lo mejor tampoco.
El pobre hombre que
claro.
Se había dejado sus zapatos de boda preparados.
Exacto.
Y el perro, pues
claro.
Nada, se lo zapó. Ricardo, recuerdo que fui con mis padres a una especie de zoo o safari en Madrid, pequeñito, que estaba en contacto directo con los animales. animales, me dejaron dar el biberón a una cría de leona. Eso fue muy bonito. Pero lo que recuerdo con horror fue que me metí en un cercadito que tenían para lo que era para mí unas ovejas muy lanudas, que eran alpacas, que me empezaron a escupir con una fuerza que parecían una metralleta. Un escupitajo detrás de otro. Dice, menudo trauma que tengo.
628-091-117.
Que yo entiendo que uno no se encuentra con una alpaca todos los días. Pero entre una alpaca y una abeja hay un poco de diferencia, ¿no? La alpaca. Las alpacas pijada, ¿no? Son como las llamas. Sí, claro. Escupen, se cabrean y te escupen. Y entonces, bueno, traumatizado desde entonces.
Sí, me imagino que, ¡ay, qué bonitas estas ovejas! Voy a jugar con ellas. En plan. Los Alpes.
Y luego, ya, y luego va la alpaca.
La alpaca
vio, y de la que empieza una, empieza todas.
Claro, claro. Claro. Yo a lo mejor, ¿cómo se dice esto? Peligrar su zona de confort.
Exactamente, seguro, seguro.
¿Y este niño dónde va?
Oye,
a mi hijo le comió una camisa. Una cabra.
Buenos días, Madrid, en Facebook.
Se acercó mucho a la cabra. Se acercó a la cabra y la cabra le enganchó la camisa y le hizo un boquete en la camisa. Que el niño que yo se le había dejado a una amiga para que lo llevara a ver en, eso, animalitos, me volvió con un boquete que yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Y era la cabra. Se había comido en media camisa.
Petición del oyente, Juanjo Ceballos, piden que si por favor podemos poner sonido de chivos.
¿De chivos?
No sé.
Pues todavía vamos afinando mucho. No sirve cualquier bicho que vale, no sé.
Bueno, lo intentamos, ¿eh?
Venga.
Rodrigo pide, por favor, sonido de chivos.
¿Por qué?
No sé.
Ah, pero no le ha pasado nada con un chivo.
No, no. ¿Por qué quiere sonido de chivos?
Bueno, yo, que nos diga, a ver, no sé.
No pregunto.
¿Está haciendo algún doctorado?
Dice, vaya guasa, me lo estoy pasando genial.
Ah, cuenta, bueno, ¿vale? Bueno.
Y él pide fenomenal. Unos chivos, pero no, vale. Ahora nadie nos ha escrito con chivos. No. Solamente con alpacas.
Ajá, y cabras.
Y cabras.
He contado
y cabras
yo.
También.
Vale.
Rosa, otra Rosa, dice que se fueron a pasar unos días a Sevilla, que es una amiga que estaba ahí estudiando, compartía piso con otra chica. Y las mascotas de esta, gato y perro, pues el perro se empeñaba en despertarme a lametazos en la cara todas las mañanas. Yo no estaba acostumbrada.
Ya, claro. A lo mejor es un poquito desagradable si no estás acostumbrado.
Claro, era una
y
muestra
no es
de
tu
cariño,
perro.
Claro, era un poco.
Y no te digo nada como sea el perro de Rosa.
De la otra Rosa, claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí mueres, directamente, del mal rollo.
Pues sí que ha tenido mala noche el perro con este olor de aliento.
Vamos con otro.
Consuelo dice, mi peor experiencia, las hormigas en casa, primero en la cocina, luego atravesaban toda la casa a sus anchas.
Sí.
Las hormigas,
son un poquito molestas.
Claro.
Y además, hombre, una hormiguita a la vez, y dice, qué mía, qué mona. Pero una masa de hormigas da mucho mal rollo.
Sí. Esto es un chivo.
¿Esto es un chivo?
Sí.
Eso dice Ceballos.
Chivo.
A saber.
¿En cautividad?
La busca en la Wikipedia.
Chivo.
Eso es lo que pone.
Pues nada, bienvenido, bueno. Chivo.
Bien.
Bienvenido. María nos cuenta que a ella unos caracoles
¿también?
Le estropearon una cita. Y dice, vamos, al chico con el que empezaba a salir no se le ocurrió para conocer a gran parte de su familia llevarme a una comida en el campo que era una caracolada.
¡Ay!
¡Ay! Se me encogió el estómago. Dice, después lentamente nuestra historia se fue terminando.
Apagando. Es que no tenemos futuro. Pero ahí no fue el caracol, fue el novio.
Claro. Otro animal.
Otro animal.
628-091-117.
Hay que saber un poco los gustos de la persona.
Hombre, sobre todo no arriesgar con cosas que a mucha gente no le gustan.
Sí.
No sé. No. Gallinejas. Pues no. No sé.
No. Y sino que se pueda elegir.
Bien.
Es decir, tú, mira, yo, gallinejas, pero si no tienen otra cosa en el.
Caracoles y ensalada.
Pues si no, mojan la salsa, que está muy buena.
Eso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Armando dice, no lo vais a creer, pero un día me cagaron tres veces en la cabeza un pájaro. Vamos,
¿el mismo?
Distintos. y en distintos momentos.
¿Qué acción tenía ese pájaro? No, eran tres el mismo día.
Tres en el mismo día. A mí me parece...
¿Qué colonia se había puesto? No sé, ¿qué champú llevaba? Eso tiene que tener una explicación.
No, no, vamos, ya es difícil que te ocurra una.
Sí.
Pero tres el mismo
tres
día.
Tres el mismo día.
Madre mía.
No sé. Nada. Vale. Y en la última.
Marisa dice que tiene una de perro y pis, ¿eh? Como tenemos la del pis, ¿te acuerdas?
Sí,
los regalos.
El libro.
Pues
sí.
Dice, estábamos de acampada y nos volvimos en la estación del tren. Teníamos las mochilas en el suelo, ahí esperando que llegase el tren. Llegó un perro.
Ya.
Y nos las meó.
Ya. Bueno, a lo mejor eran impermeables. Digo, las mochilas suelen ser impermeables, ¿no? Las de acampada y
sí,
eso.
Sí,
bueno,
sí,
por lo
claro.
menos hay un trapillo, un poquito de amoníaco, no sé.
Dice,
y eso sale.
Me da tiempo, termino. Buenos días, chicos, espero que hayáis tenido buen fin de semana. Os cuento, es Patricia, somos muy mascoteros, cobayas, perro, ninfa, ratoncitos enanos.
¿Ninfa? ¿Qué es una ninfa?
No lo sé lo que es una ninfa.
Espera, te lo busco.
Ratoncitos enanos, pero en esta ocasión fue el gerbo que nos la lió.
¡Ah!
Lo llevamos al veterinario y este preguntó, ¿muerde?
Ajá.
Y un veterinario.
Ah, mira, una ninfa es como una como un pájaro que parece una cacatúa.
Ah, vale.
Cacatúa ninfa.
Ninfa.
Mira, qué bonita.
Ah, uy, qué simpática.
Sí.
Podría ser como una mascota del programa.
Pues sí.
Sí, sí.
Parece. Tiene la cabeza amarilla y así unos pelos punky. Bastante.
Tenemos sonido
de ninfa. Cacatúa ninfa.
Bueno, mi hija. Y yo, con la mejor de nuestras sonrisas, dijimos, no, no muerde. El veterinario
¿quién?
Lo cogió...
¿La ninfa, el perro?
El gerbo.
Vale.
El veterinario lo cogió para examinarlo y ¡zas! Le pegó un mordisco. El
ya.
veterinario se enfadó y dijo, no dijisteis que no mordía. Dijimos a vosotras, no, no. Mi hija dijo, este hombre nos cobró por el mordisco porque tardó como 10 minutos en curarse y se puso guantes y no le hizo nada de nada.
Al gerbo que le den.
Sí,
que yo
curó.
Tengo que ir aquí a coserme la avería del gerbo.
Y el por gerbo favor. Está perfectamente.
Por favor. Oye, hay que hacer segunda parte.
Me la apunto, segunda
animalitos,
parte.
Cabroncetes.
Sí, sí, sí.
Si te parece.
Ese animal.
Apunta, apunta. Perfecto. Muy bien. Y el resto de mensajes que vayan llegando mañana.
Nos vemos mañana. En
venga.
Ratito.
Hasta luego,
hasta
Sergio.
Luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles.
puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Y 49 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Ya ha llegado el momento, como todos los lunes, de preguntarnos qué pasó con... Y en este caso, esto es multitud. ¿Qué pasó con nuestros 300.000, que son la familia Jiménez Pando?
Jiménez Peral.
Ah, Jiménez Peral. Sí. Ya les he cambiado de nombre.
Pues mira, no bien, son actores famosos, buenas, ni cantantes internacionales, ni han salido en las revistas del corazón. Ustedes se preguntarán qué tiene de particular, ¿no?
Esta familia.
Porque son objeto de esta sección, pero lo van a entender perfectamente. Hace poco más de un año fueron noticia, no por ser una de las familias más numerosas de España, este
que
matrimonio
también
tiene 16 hijos, sino porque varios pueblos de Soria se los disputaban como vecinos de una zona catalogada como la España vaciada. Malagueños de procedencia, el problema con la vivienda les obligó en cierta manera a abandonar Andalucía y localizar un lugar donde vivir. Los Rábanos, Matamala, Golmayo, pueblos de Soria que esperaban poder imantar a estos nuevos habitantes de lugares donde la sangría poblacional brota con más fuerza en todo el país. Al final, ¿qué eligieron?
¿Qué eligió esta familia?
Almazán.
Ah, mira.
Sí, está 2 horas en coche de Madrid por la A2, allí en Soria. Uh-huh. Llevan residiendo, como digo, unos cuantos meses y hoy queremos saber qué ha pasado con la familia Jiménez Peral.
Habrán llenado Almazán, ellos solos. 16 más los padres, 18.
18.
Oye, no está mal.
No está
nada. Así de
mal.
Golpe.
Así, de golpe y porrazo, como se dice.
Exactamente.
Ángel Andrés Jiménez es el patriarca, podemos decir, ¿no? El padre de esta familia numerosa. Uh-huh. Ángel Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, un poco de fresquito por aquí.
Oh, bueno, fíjate, aquí estamos pelados de frío, imagino que por la zona estaréis tremendos. Bueno, ¿cuánto tiempo ya lleváis? Ya decía Nieves unos cuantos meses, pero ¿cuántos exactamente?
Bueno, llegamos en el 1 de julio del año pasado, entonces un año y algo más, y unos meses, llegamos aquí en Almazán.
Ajá. Bueno, ¿y qué estáis haciendo allí? Quiero decir, ¿tú en qué trabajas?
Bueno, vamos, desde luego, desde que llegué no me faltó el trabajo. Empecé trabajando en una residencia de la tercera edad, que es auxiliar de enfermería. Después trabajé en un hospital psiquiátrico, también de un pueblo de Soria, de Burgos de Osma.
Sí.
Y ahora actualmente trabajo de conserje en el colegio público de aquí de Almazán.
Un colegio al que supongo que van algunos de tus hijos, ¿no? Porque claro, son muchos. ¿El Calasancio es o es otro? Porque supongo que no habrá muchos colegios allí.
No, yo trabajo en el público, en el Diego Lainez.
Oye, Ángel, ¿por qué elegisteis finalmente Almazán? Porque de ofertas tenéis unas cuantas.
Sí, bueno, elegimos Almazán también porque mi hermano lleva viviendo aquí 20 años, ¿no? En Almazán, y buscamos un pueblo próximo a una ciudad grande, bueno, grande Soria,
sí,
que tuviese FP, universidad, pues para los niños que completaran sus estudios. Y nada, mi hermano pues era, conocía al alcalde y nos habló que veniros para acá, y ya está. Nos vinimos, estamos a 20 minutos de Soria.
Sí.
Y la verdad es que estamos contentísimos de vivir aquí en el pueblo.
Oye, el estilo de vida, claro, es totalmente distinto. Hablaba Ángel del frío que hace allí. Claro, es que hay que pensar que venían de Málaga.
Claro.
Que el clima es diferente. Entonces esto ha sido muy diferente. O sea, ¿cómo es la vida en un pueblo? Acostumbrados a vivir en una ciudad como Málaga.
Mira, la vida en un pueblo es una vida muy familiar. Aquí nos conocemos todos. Nos conocemos todos, es un sitio además tranquilo, un sitio en el cual no hay prisas, Es decir, es una vida bastante más tranquila que en la ciudad, y aquí no nos falta de nada. Muchas veces uno piensa que te vas a un pueblo, dejas la ciudad y te quedas como aislado, ni mucho menos. El atendimiento médico es más rápido, si tienes que ir a Hacienda te den en el mismo día. Es decir, es todo mucho más relajado.
Hombre, vosotros solos y abandonados va a ser complicado, porque sois tantos que siempre tiene que haber alguno por ahí. ¿Qué años tiene el mayor de tus hijos?
Mi hija mayor tiene 24. Ella está en Málaga porque sí. Acabó la carrera sí. de historia y está haciendo dos máster uh-huh. y está finalizando sus estudios en Málaga, pero vamos, que en cuanto acabe, supongo que vendrá para acá si no le sale trabajo allí. Y tengo otro hijo que también trabaja, es informático en sí. Málaga. El resto están aquí.
Todos. Y el más pequeño sí. es una niña, creo, ¿no?
Sí, es una niña la pequeña. Sí.
¿Y cuántos años tiene?
Pues tiene 3 años.
O sea, de 24 a 3, ahí tienes un muestrario sí. increíble. Oye, a mí estas cosas siempre me fascinan. ¿Cómo os organizáis? Sí. ¿Cómo es un día cualquiera vuestro? ¿A qué hora suena el despertador? A ver.
Bueno, los que van a Soria se levantan a las 6:30, que a las 7 los recoge el autobús, sí. porque estudian FP grado superior, y el resto, vamos, estudian al lado de casa. Tengo otra hija en la escuela de capataces, que a esa la llevamos en coche, y nada, pues cada día es como viene, tampoco como con tanta gente siempre ocurren incidencias, que si no se pone malo, entonces, pues nada, cada día es como viene, y ya está.
Oye, ¿y cómo os trasladáis cuando queréis ir toda la familia a algún sitio?
Bueno, tenemos dos coches. Uno que me compré y otro que un vecino me dio porque no lo utilizaba, era mayor, sí. y no lo utilizaba, me lo dio. Un coche normal, otro de 7 plazas, y vamos pues en dos coches, y a veces algunos tienen que coger el autobús.
Claro.
O a veces doy 2 vueltas, porque claro, también vamos mucho a Soria.
Claro. Oye, ¿cuántas barras de pan compráis cada día?
Bueno, barras de pan, bueno, depende, pero sí, bastante, unas 6.
Claro, habéis revitalizado el comercio del pueblo, claro, o sea,
todo.
Claro.
Porque claro, yo también me hacía esa pregunta, la cantidad de comida que se necesita, lógicamente, por el número de personas, ¿no?, que hay en una casa. En este caso estamos hablando en total de 16,
claro,
de distintas edades,
fuera.
Efectivamente.
Sí.
Entonces, ¿alguna ayuda tenéis?
Sí, bueno, tenemos la ayuda esta de los puntos de la Seguridad Social, sí. que nos dan en junio y en diciembre, y poco más.
¿En Almacera cómo habéis resuelto el tema vivienda?
Bueno, la vivienda nos la han alquilado.
Sí.
Y pues nada, pues estamos viviendo como podemos con nuestras dificultades, porque claro, es dificultades porque en una familia tan grande, pues como usted comprenderá, pues en ese sentido es difícil, ¿no? Pero vamos, cuando a lo mejor no da para pagar algo, esperas a la extraordinaria para completar lo que te falta, y así vamos tirando, como siempre. Pero vamos,
que se puede,
como digo yo.
Una cosa, su mujer, Carmen, ¿trabaja, no trabaja, se dedica?
Trabaja muchísimo, eso ya de entrada.
Ninguno, porque entiendo yo que entre los mayores también se ayuda a los pequeños, pero ¿entra algún sueldo más en casa además del suyo?
No, mi mujer trabaja más que nadie y la que menos cobra.
Claro, claro.
La que menos cobra. De verdad que es, vamos, lo que yo digo, que la mujer que trabaja en casa, pues vamos, pienso que es, pues, vamos, es lo que da fuerza a la familia. Es decir, está dando todo su tiempo para que otros salgan adelante, que son los ciudadanos del futuro. Pero vamos, que contentísimos de llevar esta vida y así vivir así, vamos.
¿Y se ven allí en Almazán ya en los próximos años? ¿Han encontrado su lugar?
Vamos, ya lo hemos comentado, nosotros es que de aquí no nos queremos ir.
Ya, bueno, pues ahí...
Muy bien, muy bien, muy bien.
Ahí se quedará la familia Jiménez Peral repoblando la zona, vamos, a base de bien, además. Que nos ha encantado conoceros, Ángel. ¿Hemos parado ya o seguimos aumentando la familia?
No, lo que Dios quiera.
Bueno.
Es todo bienvenido.
Bueno,
Es todo bienvenido en mi casa. También tenemos un hijo, síndrome de Down.
Sí.
el cual, pues vamos, como usted comprenderá, tiene más estímulos que nadie.
Pues sí, hombre.
La verdad que lo tenemos muy mimado, ¿eh? Además, hombre. Estamos contentísimos, contentísimos con él.
Sí.
Vamos, está pues feliz de la vida y hombre. Un ambiente familiar.
Perfecto, claro que sí.
En el cual se desarrolla y vamos, y muy bien.
Pues Ángel Andrés Jiménez, que lo dicho, nos ha encantado hablar con usted. Que es un ejemplo, ¿eh? Ahora que a veces nos pensamos tanto tener los hijos y contamos tanto, aquí una familia que demuestra que donde comen dos, comen 18. Así o sea, es. Tranquilamente. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un beso.
Y nada, feliz vida en Almazán.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro, venga, feliz día.
Estás tardando, Ortiz,
sí,
que
¿no?
todos solo tienes dos.
Bueno.
Se te va a pasar el arroz, compañera. O sea, hasta 16, que, en fin.
Que no se entere, Fran. Hasta luego.
Hasta luego.